Damos la bienvenida a Lucía Pedreira, que en este caso no la tenemos en presencia visual, pero sí la tenemos vía telefónica para poder estar llevando adelante esta columna de derechos humanos, de todos los días viernes. Así que, Lucía, muy buenos días.
Buen día, Fede. Estoy con gripe. La verdad que el clima me acobardó, así que hoy la columna la hago desde casa con la bolsita de agua caliente acá entre manos.
Esto es lo bueno de tener estos medios de comunicación.
Sí,
y bueno,
estoy igual. Bueno, y nada, como comentabas antes de cuando presentabas la columna, hoy se conmemora, digamos, en relación a los derechos humanos, siempre es bueno recordar las cosas malas que han pasado para no volver a repetirlas. Así que no es en ánimo de efeméride, sino de homenaje que quisiera recordar que un día como hoy, 3 de agosto, pero de 1977, la dictadura uruguaya asesinaba de un balazo en la cabeza después de torturarlo a Julio Castro, que, bueno, como vos decías, era un pedagogo y periodista también, que en ese momento tenía 68 años. La causa de su detención y posterior fusilamiento fue que Julio venía recabando información y enviándola al exterior acerca de las atrocidades que estaban haciendo en ese momento los militares y también civiles que estaban en el gobierno. Además, había formado un grupo de ayuda junto al militar constitucionalista Oscar Lebel, el agregado cultural de la Embajada de México, Cuauhtémoc Arroyo Parra, y el corresponsal de IPS y del New York Times en Montevideo, Efraín Quesada, que facilitaban la salida hacia el exterior de personas que estaban siendo perseguidas por el régimen militar. Julio Castro fue detenido en las cercanías de Rivera y Soca, donde vivía Efraín Quesada, el 1 de agosto por agentes del Servicio de Información y Defensa. Fue trasladado después a la casona de Millán, donde funcionaba un centro clandestino de detención, donde fue escuchado con vida por última vez por Flavio Tavares, un periodista brasilero que también estaba detenido allí. Los restos de Julio Castro, quizás recuerden, fueron encontrados el 21 de octubre del año pasado en el Batallón 14 de Canelones, gracias al trabajo del Grupo de Antropología Forense que comenzó las excavaciones recién en 2005, tras 20 años de democracia en los que no hubo voluntad política para investigar. Recién se pudieron identificar en diciembre de 2011, así que después de 34 años de búsqueda, su familia le pudo dar sepultura recién en mayo de este año. Me gustaría compartir con ustedes lo que decían familiares de Julio Castro el 2 de diciembre del año pasado en conferencia de prensa, tras conocer la noticia de que los restos hallados en octubre de julio.
La información oficial para nosotros es la del Poder Judicial, porque es la que tiene peso legal y además es en quien hemos confiado durante todo este proceso, tanto en el proceso del juicio civil, que se inició en el año 2003 y culminó en el 2009, como en el juicio, el retome del juicio penal, que nosotros ahora estamos apoyando en lo que podemos a la Fiscalía y al juzgado de primer turno.
Hoy a la 1:30 de la tarde se nos informó la forma en que fue asesinado, fue un homicidio. Los restos aparecieron con las manos atadas, las piernas o los pies aparentemente atados con un alambre, con un golpe en el tórax muy profundo y con un balazo en la cabeza de frente, de manera que fue una ejecución. Esa ejecución alguien la realizó. Hoy de tarde fuimos al lugar del enterramiento. Les puedo asegurar que el lugar del enterramiento es prácticamente selvático, que el pozo en el cual estuvo enterrado el cuerpo más o menos era, de acuerdo a lo que nos dijo el antropólogo, era de unos 65, unos 70 de profundidad. El fondo tenía cal, arriba estaba el cuerpo.
Y parte del pozo estaba hecho sobre la roca.
Sobre la roca, cavaron, o sea, hasta la roca.
Y después con pico hicieron el agujero.
Sí, cavaron hasta la roca, el cuerpo estaba sobre cal, cubierto de cal, después cubierto de tierra, y la conclusión que sacamos nosotros, que somos absolutamente legos en esa materia, es de que el trabajo no lo hizo una persona, el trabajo lo hicieron varias personas. Yo quisiera que ustedes, no pueden tener acceso, pero es una selva, es decir, es absolutamente impenetrable. El pozo tiene que haberse hecho con pico, pala, la cal no la pueden haber llevado una sola persona al hombro, 20 kilos de cal, y el trabajo de los antropólogos ha sido absolutamente magnífico. No tenemos respeto, y lo quiero dejar bien claro porque no quiero hablar más, le quiero dar lugar a mis sobrinos y a mis hijas. El Poder Judicial ha sido ejemplar. Los fiscales han sido ejemplares. El equipo de antropólogos y el equipo forense que actuó con una profesionalidad que es admirable, teniendo en cuenta los recursos, los medios, supongo los sueldos que perciben. Hay una cosa de entrega, de vocación, que es absolutamente admirable. Y elogio también a los funcionarios judiciales que han actuado con una corrección.
Yo una sola cosa. Cuando tú preguntabas cómo nos sentimos, creo que mi tía expresó bastante. Yo te diría que una mezcla.
Sí.
Y probablemente hasta dentro de unos cuantos días no te asumir. Podamos contestar con
no
absoluta
podemos
sinceridad cómo nos sentimos. En cierta medida un cierto estado de shock, en cierta medida, no sé si un alivio, pero por lo menos saber dónde están los restos, y también cierta indignación, que quisiera dejarlo bien claro. Hoy, la última parte del informe de la Comisión para la Paz, que quedaba por no quedar claro que era una mentira, se dejó claro que era una mentira. Todo el informe que entregó la Comisión para la Paz o que nos entregó a nosotros fue una gran mentira. No hay nada ahí que sea verdad. Desde las condiciones en que fue ejecutado, porque lo que decía el informe es poco menos que se había desvanecido en un momento de un pequeño apremio, como el tema de que sus restos habían sido quemados y esparcidos por el río de la Plata.
Hace más de 30 años que estamos buscando la verdad.
Son pasos.
Es decir, no es ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Hace más de 30 años que estamos buscando la verdad. Si tenemos suerte, porque ya es cuestión de suerte, puede ser que aparezca quién era el jefe del batallón 14 en el mes de agosto de 1977. Puede ser que aparezca cuál era el orden jerárquico del batallón 14 y puede ser que por ahí aparezca la orden de servicio, porque está todo escrito, todo, absolutamente todo queda escrito. Y con el tiempo aparece. La esperanza nuestra es que aparezca esa orden jerárquica diciendo: fusilen a fulano de tal y entiérrenlo en tal lado. Punto. Y alguien la firmó.
El doctor Salazar citó a la familia al despacho, donde fuimos tratados con una humanidad y un cuidado excelente, tanto el doctor como el fiscal que está en el caso. Nos brindó toda la información, los informes, las explicaciones, citó a los peritos, inmediatamente fueron al juzgado y nos explicaron con lujo de detalle su trabajo, y de allí en más toda esta situación pasa al juzgado del doctor Fernández Lequini, que es penal de primer turno, que es el que tiene la causa en la que ha habido declaraciones, bueno, ha sido cubierto por la prensa, de militares y está bastante avanzada. Fuimos recibidos, uno de los puntos que la familia quería dejar en claro y lo conversamos en profundidad fue que a través de todo este proceso judicial que ha sido largo, siempre hemos notado que hay mucha falta de apoyo hacia los fiscales en su trabajo de búsqueda de la verdad. los familiares se encuentran con que tienen que hacer tareas poco menos que de detective para llegar a ciertas cosas totalmente menores y que para ciertos sectores del Estado sería muy fácil contestar, pedimos y resaltamos que se necesita apoyo en ese aspecto para todos estos temas, que son uno más de los tantos temas que tiene el Estado, pero que no pueden quedar atrás.
Yo creo que una de las cosas que sentimos al ver el lugar y ver el trabajo fue una gran admiración por el tesón y el trabajo y la paciencia bíblica de la gente del equipo de antropología, que realmente es admirable lo que están haciendo. Eso fue lo primero. Y lo segundo es esa sensación de extrañeza de ver que algo que estaba, digo, 30 y pico de años dando vueltas para una cosa que estaba ahí. Supongo que después de esto, espero que se deje de hablar de gente que asesinó a sangre fría a un maestro de 68 años. No me vengan a hablar de pobres viejitos.
Continuamos con la columna, Lucía.
Sí, escuchábamos a Eve y Ariel Castro, hermana y nieto de Julio, y a la doctora Rosario Fernández, que es la abogada de los familiares. En la conferencia, Ariel Castro, que es el nieto, se lamentaba de que su papá, Julio Castro, también no pudo enterrar a su padre, a don Julio, porque bueno, se murió 2 años antes de que encontraran sus restos. Y bueno, Ariel Castro también hacía referencia a que no le vengan a hablar de pobres viejitos, en referencia a las personas que están detenidas en Domingo Arenas, de que bueno, hubo algún comentario hace un tiempo de nuestro presidente diciendo que bueno, que ya estas personas estaban viejas y que no había que tener, no había que buscar venganza. Pero bueno, como decía Ariel Castro, también Julio Castro, al momento de su muerte, era ya un señor de 68 años al que no le tuvieron piedad, ¿no? Como decía la abogada también, en la causa se han declarado varios militares implicados en el asesinato y otros que por los lugares de poder que ocupaban cuando se asesinó a Castro, como Gregorio Álvarez y José Gavazo, también tendrían responsabilidades, pero aún no hay procesamientos. En recuerdo de esta fecha, la Asociación de la Prensa Uruguaya y el Movimiento de Educadores por la Paz le rendirán un homenaje al maestro hoy a partir de las 18:30 horas en la casa de APU, que es en San José 1330. Se hará lectura de textos pedagógicos y también se leerán textos periodísticos, así que quedan todos invitados a recordar a un referente para muchos de nosotros. También, en referencia a este tema, aprovecho para recomendarles el libro En cuanto venga Julio, de Pablo Manuel Méndez, que se publicó este año. Cuenta, entre otras cosas, que la esposa de Castro mantuvo intactos todos los objetos que Julio había dejado sobre mesas y escritorios hasta mediados de la década de los 80, y cuenta, a través de relatos en primera persona, cómo vivieron la búsqueda a lo largo de todos estos años militantes, familiares y amigos. Así que bueno, la invitación hoy a partir de las 18:30 en APU. Y bueno, para recordar a Julio Castro, una canción de Daniel Biglietti y un poema de Mario Benedetti.
De lejos viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Una muy linda canción, la verdad, Lucía, que refleja lo que es el espíritu de un compañero con todas las letras.
Tal cual, tal cual. Y Mario Benedetti también ahí acompañando. La verdad que siempre está bueno escuchar esa canción.
Un compañero que lucha y canta.
Sí, sí. Y bueno, y Mario Benedetti aporta su poesía también. Pero bueno, cambiando un poco la temática y hablando de algo que quizás es más positivo. Del 1 al 7 de agosto se está celebrando en más de 170 países, incluido Uruguay, la Semana de la Lactancia Materna, a impulso de la Organización Mundial de la Salud, que busca fomentar la lactancia materna o natural en pos de mejorar la salud de los bebés. Según la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, esta forma de alimentación es el mejor modo de proporcionarle a los recién nacidos los nutrientes y también los anticuerpos que necesitan. Actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia como modo exclusivo de alimentación hasta los 6 meses de edad. Y en Uruguay, a partir del año 2005, con la creación del programa Niñez, se ha impulsado el apoyo a la lactancia como una política que tiene muy bajo costo, pero muy alto beneficio. Esto se ha impulsado no solo promocionándolo a nivel de las madres y familias, sino también mejorando la capacitación de los equipos de salud en torno a estos temas. A partir de esa fecha y evaluando a todas las mujeres que integran el Fondo Integrado de Salud, los porcentajes de mujeres que amamantan se han elevado, llegando al 2011 con 65% de mujeres que amamantan hasta los 6 meses de edad del bebé. Y esto a pesar de todas las dificultades que tienen muchas madres para poder extraerse la leche o darle la teta a sus bebés en los lugares de trabajo. Si bien hay un impulso y se intenta apoyar este modo de alimentación, hace falta que la legislación mejore para que primero trabajadoras del sector privado tengan los mismos derechos que las del sector público y segundo que la legislación sea coherente con lo que por otro lado impulsa por ejemplo el Ministerio de Salud Pública. Para muchas madres es imposible poder cumplir con esta sugerencia si no se le otorgan las licencias necesarias. Hay casos en los que el propio estrés del trabajo hace que las madres dejen de producir leche, deviniendo en un perjuicio para los bebés. Porque hay que pensar que el derecho es sí de la mujer, pero sobre todo del niño, a recibir la mejor alimentación posible. Los beneficios de la lactancia son además de para el niño y para la madre, para el país y, si se quiere, también para el medio ambiente. Para el niño, durante el primer año de vida, el beneficio de enfermarse menos, de disminuir el riesgo de obesidad en la infancia y de cáncer infantil, también ayuda a disminuir las posibilidades de contraer diabetes e hipertensión arterial en la edad adulta. A las mujeres las ayuda a bajar de peso después del embarazo, o sea, recuperar el peso que tenían antes, disminuye el riesgo de tener anemia y también es importante en la prevención del cáncer de mama y de útero y de otras enfermedades crónicas. A nivel de país, el beneficio de la lactancia se ve en el desarrollo intelectual de los niños que son alimentados con leche materna y como el envase, por suerte, no se descarta, también cuidamos el medio ambiente. Es importante saber también que Uruguay está muy bien posicionado en la región en lo que tiene que ver con los bancos de leche materna. Montevideo es la única ciudad en el mundo que alimenta a todos los niños prematuros, sin importar si nacen en instituciones públicas o privadas, con leche de bancos. Y eso es algo que se debe agradecer a las madres que tienen una buena producción de leche y donan sus excedentes, por decirlo de alguna manera, para aquellos niños que no pueden ser alimentados por sus propias madres. En relación a este tema, sobre todo a la equiparación de derechos de las trabajadoras de los sectores público y privado, y en general sobre las licencias por maternidad y por paternidad también, viene trabajando en conjunto desde el año pasado la Coordinadora Nacional de Lactancia del Ministerio de Salud Pública y un equipo del Ministerio de Trabajo, que posiblemente antes de fin de año llegue al Parlamento un proyecto de ley que incluya todos estos temas. Habrá que esperar las novedades que puedan surgir, pero bueno, había algunas actividades en el Ministerio de Salud Pública y a nivel de las intendencias para promocionar todo lo que tiene que ver con la lactancia materna. Por último, quiero dejarles una invitación a una actividad que va a realizarse en el Museo de la Memoria, que nos tiene acostumbrados a eventos culturales relacionados con nuestro pasado reciente, pero recordando desde el arte sobre todo. En esta oportunidad, en homenaje a Mirta Macedo, se presenta mañana, sábado 4 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, el grupo de danza Teatro Ménades, bajo la dirección de Emma Haverly, el espectáculo Presas, Dolor y Locura. La obra se propone transmitir a través de la representación lo que debieron padecer las mujeres presas durante la dictadura. En el proceso de creación recopilaron testimonios y tuvieron el relato directo de Mirta Macedo, de quien hablamos el viernes pasado tras su fallecimiento el 24 de julio. Además contaron con los aportes de la investigadora Magdalena Figueredo, especialista en nuestra historia reciente, que forma parte del grupo de danza Ménades. Desde los relatos, la obra traslada a los espectadores a un centro clandestino de detención y se plantea un diálogo entre la vivencia real de la tortura y la interpretación creativa. Así que queda hecha la invitación para mañana, sábado 4 de agosto, a partir de las 4 de la tarde en el Museo de la Memoria, que está en Avenida de las Instrucciones, 1057, esquina propia. Y bueno, por acá, lo que tiene que ver con la información de derechos humanos esta semana, no sé si querían reiterar alguna de las informaciones, si no, los despido con la canción de Lila Downs, Zapata se queda.
Bien, entonces cerramos lo que es la columna de extensión por el día de hoy. Por supuesto, te agradecemos, Lucía, por este tiempo. Y bueno, y a pesar de esta gripe que te está atacando y con la cual estás luchando, hayas tenido el tiempo y la disposición para llevar adelante esta columna, recordándonos una vez a la semana, al menos si no lo pensamos durante todos los días, sí que los derechos humanos existen, deben ser respetados y que debemos exigir que se nos respeten también.
Y a fomentar todos la lactancia materna.
Que ya hablamos sobre todos los beneficios que tiene para el niño y también para la sociedad toda.
Exacto.
Muchísimas gracias, Lucía. Cerramos entonces la columna de derechos humanos.
Dale, beso, chao. Santa María,
son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito.
Yeah. de la palabra. Buenaventura Durruti.
Hay dos campos, los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Todos los trabajadores de España saben que si triunfa el fascismo, vendrá el hambre y la esclavitud. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante.
Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Uniradio 89.1 FM.
Universidad de la República.
Cartelera cultural. Cine, teatro, música,